Don Ángel Laborda Peralta, buenos días.
Buenos días.
Don Ángel Laborda es director de Coyuntura y Estadísticas de la Fundación de las Cajas de Ahorros de Funcas. Y antes de hablar de las previsiones que ellos calculan para el PIB español en este y el próximo año, yo le tengo que preguntar así por encima de lo que usted conoce de este informe de expertos, que supongo que no será mucho, no le habrá dado tiempo a... ¿La música le gusta?
Vamos a ver, conocer efectivamente no conozco apenas nada, ¿no? Solo pues, lo que estáis comentando los medios y poco más, ¿no? Por tanto, no sé si me gusta siquiera la música, porque ya digo, pues lo que conocemos de ellos es poco, ¿no? Simplemente algunas ideas que hay que tener en cuenta, ¿no? Se habla de que, la propuesta o la idea es bajar los impuestos, ¿no? Vamos a ver, depende qué entendamos por esto de bajar impuestos. Parece ser que la idea es reducir algo los tipos del impuesto de la renta, sobre todo para las rentas más bajas, y reducir también los tipos de impuestos de sociedades, ¿no? Bien, pero paralelamente, algo de lo que no se habla tanto, también dentro de la propuesta va, pues que en impuestos de sociedades y seguramente también en impuestos de la renta, hay que eliminar muchas deducciones, desgrabaciones que existen ahora en estos momentos, y lo que hacen es disminuir la base imponible o liquidable sobre la que luego se obtiene la cuota final, ¿no? No sabemos muy bien, porque como no sabemos los detalles, cómo va a operar cada una de estos factores, ¿no? Bajada de tipos, pero al mismo tiempo eliminación de deducciones y deducciones. Puede ser que al final, como consecuencia de todo ello, pues resulte que la recaudación total de estos impuestos no baje. Incluso podría ser que hasta que pudiera aumentar. En ese caso, digo pudiera, porque como no saben los detalles, estoy hablando como pura hipótesis, ¿no? Entonces, al final, si esto fuese así, hablaríamos de que se está produciendo o se va a producir una subida de una bajada de impuestos, perdón, o simplemente lo que se va a producir es una redistribución, ¿no? Un cambio en la estructura, de tal forma que quizás a algunos contribuyentes o empresas sí que les suponga una reducción, pero a otros a lo mejor les supone un aumento, ¿no? Uh-huh. Habrá que esperar, por tanto, todo esto son puramente una reflexión, son hipótesis, habrá que esperar a conocer los detalles, la letra pequeña. En la letra pequeña siempre está lo importante, ¿no? Para poder opinar, ¿no? Con uh-huh. un poco más de concreción.
Varias preguntas que tengo acerca de lo que predice o lo que calcula Funcas. Recordemos que Funcas no es especialmente, es decir, no se ha dedicado nunca a hacerle la pelota a este gobierno, antes al contrario, ha sido bastante serio, o bastante serios en sus previsiones, independientemente de quién gobernara. La inflación, el primer asunto. Ustedes calculan que la tasa de inflación en diciembre, cuando lleguemos a diciembre, estará en el 0,5%. Es decir, que subirá un poco. ¿Es bueno que suba o es bueno que la inflación esté casi rozando el cero como está ahora?
Pues vamos a ver, el tema es un tanto complejo como casi todo en economía, ¿no? Es cierto, como primera idea aproximación, que pues sería conveniente, no solo en España, sino en toda Europa, tener una inflación algo mayor, ¿no? Inflaciones en torno a cero, pues evidentemente no son una situación de deflación, esto hay que dejarlo claro, hay que distinguir muy bien, ¿no? Una estabilidad de precios con una deflación, un proceso deflacionario, pero es cierto que una inflación algo mayor ayudaría a subir precios, ¿no? Ahora bien, por lo que respecta a España, y España en relación a la zona del euro, ¿no? España debe tener durante un tiempo prolongado una inflación inferior a la de la zona del euro, Esto es para completar un ajuste de uno de los muchos desequilibrios que se produjeron en la etapa loca de expansión incontrolada anterior, ¿no? Y es que España perdió mucha competitividad frente a la zona del euro por el hecho de que todos los años nuestros precios y nuestros salarios, todos los precios en general, subían uno o dos puntos por encima de la medida de la zona del euro, ¿no? Bueno, pues ahora nos toca, y esto no es porque lo desee nadie, sino porque es así, son las reglas de la economía, nos toca un proceso de desinflación en el cual tiene que suceder lo contrario, ¿no? El problema aquí es que si la inflación media de la zona del euro es muy baja, está por debajo del 1%, y nosotros tenemos que estar todavía por debajo de la media zona del euro, pues evidentemente nuestros precios tienen que estar congelados, ¿no? No es bueno, efectivamente, una inflación tan baja. De cara a afrontar mejor las deudas y tal, pues sería mejor una inflación algo más alta, ¿no?
Pero ¿por qué ahora no es bien. Bueno? ¿Por qué no es bueno que no suban los precios para la gente
ahora,
que está...?
Exactamente, esto es lo que iba a decir seguramente a continuación, ¿no? En el contexto en que estamos viviendo, en el cual los salarios también están congelados, ¿no? El otro día vimos pues un indicador de salarios y otros muchos. Los precios están prácticamente congelados, un mes o unos trimestres disminuye un 0,2, otro trimestre un 0,2, en torno a cero también, ¿no? Y además es un contexto que, independientemente de lo que nos gustase, que subiesen más, que subiesen menos, es que por la coyuntura de la economía española van a estar así durante, están y van a estar durante mucho tiempo, ¿eh? Pensemos que tenemos una tasa de paro del 26%, esto es un enorme desequilibrio en el mercado laboral. Cuando en un mercado, pensemos por ejemplo en la vivienda, hay un desequilibrio enorme entre oferta y demanda, ¿qué ocurre? Pues que baja el precio seguramente, ¿no? Los salarios son el precio del mercado laboral. Sabemos también perfectamente que el mercado laboral no es un mercado especialmente competitivo, está muy regulado, etcétera, tiene muchas características diferentes, pero por muy especial que sea, alguna elasticidad, la palabra esta que utilizamos los economistas en la jerga, ¿no? Alguna reacción de los salarios tiene que haber a esta enorme brecha, esta enorme desigualdad entre oferta y demanda en el paro de trabajo. Y esta alguna reacción, pues es que los salarios van a estar prácticamente congelados. Van a estar. No digo que deberían estar, van a estar, esa es la realidad, ¿no? Bien, entonces acabo el argumento, ¿no? Si los salarios van a estar, están y van a estar congelados o cerca de la congelación de cero ahora y durante tiempo, mejor entonces es que tengamos una inflación baja de precios de consumo, porque si no entonces sería todavía peor, ¿no? No solo es que no pudiéramos hacer frente a las deudas con más holgura, con más inflación, sino que encima los asalariados, que somos casi todos, pues perderíamos poder adquisitivo, ¿no? Entonces la situación todavía sería peor, ¿no? O sea que yo creo que en el contexto en el que nos movemos, primero por mejorar nuestra competitividad frente a la zona del euro, y segundo porque los salarios no pierdan poder adquisitivo, mejor es que tengamos una inflación de precios de consumo pues como la que tenemos, estabilidad de precios.
Y dicen ustedes, han mejorado en 2 décimas la previsión del PIB del 2014. ¿En qué, cuáles son los datos, los indicadores que les manifiestan esta mejoría?
Bueno, ya veníamos observando desde mediados del año pasado que los datos que íbamos observando, ¿no? Nos sorprendían en general a los analistas, los hacíamos previsiones, porque solían ser algo, y subrayo esto de algo, ¿no? No demasiado, no lancemos demasiadas campanas al vuelo y despertemos demasiados euforias, pero sí algo, han sido algo mejores de lo que veníamos previendo, ¿no? Esto, como digo, no es actual, sino ya nos viene sucediendo desde mediados del año pasado, ¿no? Lo mismo podemos decir de este comienzo de año, ¿no? Los datos que tenemos todavía parciales del primer trimestre, por ejemplo, pues los datos de afiliados a la Seguridad Social que conocemos ya para enero y febrero, ¿no? Pues nos han sorprendido otra vez, de nuevo positivamente, pues que están indicando que la economía española está creciendo empleo, ¿no? Si analizamos los datos en términos desestacionalizados, que es lo que como nosotros lo analizamos para ver la tendencia, ¿no? De los mismos, ¿no? Y otros muchos indicadores, ¿no? También de producción y demanda, ¿no? De tal forma que el año, pues el primer trimestre puede empezar ya creciendo en torno a 4 décimas porcentuales, frente a 2 décimas, que es lo que el consenso de analistas más o menos estimábamos para este trimestre, ¿no? Bueno, pues este arranque del año, más fuerte de lo que esperábamos, ya nos condiciona obviamente la previsión para el conjunto del año, ¿no? Pero además de todo esto, es que estamos observando también factores que explican, claro, por qué se produce un crecimiento, un avance de los indicadores mayor de que esperamos, pues porque hay factores detrás que apoyan esto, ¿no? El primero y fundamental, pues que las condiciones financieras en las que se está moviendo la economía española, el acceso al crédito y los tipos de interés, la prima de riesgo, etcétera, pues está mejorando, está normalizando, está mejorando rápidamente y de forma algo más rápida e intensa de lo que pensábamos, ¿no? Y esto es fundamental, que vuelva a haber otra vez crédito para la economía española y a precios bajos, pues es fundamental, ¿no? Estamos observando, y no quiero alargarme mucho, pero por señalar los factores más importantes, ¿no? El año pasado, y continúa también los primeros meses de este año, una excelente campaña turística, ¿no? El turismo es fundamental en la economía española, supone más del 10% del PIB, ¿no? Y además crea mucho empleo, porque es un sector muy intensivo en creación de empleo, y arrastra mucho, tiene un efecto arrastre muy importante el resto de sectores, ¿no? Por tanto, bueno, otro factor, por y con esto acabo, si no quiero extenderme mucho. También la política fiscal, es decir, el ritmo de reducción del déficit público está siendo bastante más lento, bastante menor que el que se manejaba o se proyectaba pues hace un año, ¿no? Antes de las instancias comunitarias revisasen al alza esta senda de reducción del déficit, ¿no? Por lo tanto, la política fiscal también está siendo bastante, bastante menos restrictiva de lo que en principio asumíamos en nuestras previsiones, ¿no? Bien, todo este conjunto de factores, como digo, pues están conduciendo a esto, a que la economía, la recuperación se está produciendo a un ritmo algo más intenso del que pensamos, algo, subrayo esto, ¿no? Y eso pues lo que nos ha llevado a elevar nuestras previsiones.
A ver, Ignacio.
Bueno, hay un dato que me ha llamado mucho la atención durante todos estos meses de crisis y sobre todo el inicio de la recuperación, que era la fortaleza de las exportaciones. ¿Se puede mantener esa fortaleza de las exportaciones y el consumo privado, cuánto tiempo tardará en España en relevar a las exportaciones como motor?
Bueno, si no relevar del todo, que esto nunca será así, pero es que ya el consumo privado, esta es una de las sorpresas que decía yo que estamos viendo, ¿no? Es que la demanda interna general, el gasto interno, tanto en consumo como especialmente, y esto es uno de los datos más positivos, ¿no? La inversión de las empresas, ¿no? En maquinaria, equipamiento, etcétera, ¿no? Están ya creciendo, sobre todo el consumo no lo esperábamos, ¿no? Porque evidentemente no hay bases sólidas, ¿no? Para que el consumo de las familias despegue, pues porque aunque sí es cierto que se está creando ya un poquito de empleo, pero evidentemente solo es un poquito. Los salarios, como decíamos antes, están prácticamente congelados. Por tanto, la renta de las familias todavía no avanza, no crece suficiente como para apoyar ahí hay un despegue fuerte del consumo, ¿no? Pero aunque no avance demasiado y posibilite un despegue intenso del consumo, sí que está posibilitando ya un modesto avance del consumo, ¿no? Y esto hace que al motor de la exportación, que es el que ha estado tirando prácticamente solo, ¿no?, durante todos estos años de crisis, pues se le estén añadiendo ya otras fuerzas, otros motores de empuje, como son el consumo privado, todavía poquito, y sobre todo la inversión de las empresas, ¿no? Es decir, que toda la demanda interna en su conjunto ya está también tirando de la economía, y esto precisamente es lo que hace que la economía empiece el PIB empiece a crecer, ¿no?
Bueno, en fin, buenas o mejores perspectivas dentro de lo malo. Don Ángel Laborda, director de Coyuntura y Estadísticas de Funcas, de la Fundación de Cajas de Ahorro. Don Ángel, me alegro de saludarle y muy buenos días.
Buenos días, ha sido un placer.
Hasta pronto, el placer ha sido nuestro.